brújula de la economía, a partir de las 9 y 5, 8 y 5 en Canarias, hoy con Marta García Ayer. Hola Marta, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenida a este estudio, hacía mucho tiempo.
Bien hallada, bien hallada.
Teníamos...
Se te hacen largas mis ausencias.
Muy,
que no
muy
son, no
largas.
Pero se te hacen, claro, esto es lo de la sensación térmica y el frío. Pues.
Exacto. Contigo aquí la temperatura...
Oye, pero... ¿Tú me llamas?
Más, mucho más agradable.
Tú me llamas y yo vengo.
Claro, sin embargo, por ejemplo, hoy ¿por qué no ha venido el profesor Rodríguez Brown?
No sé.
Muy buenas noches a pesar del gobierno y a pesar de ese comentario. Juan Ramón Lucas ha sido un poco maledicente.
Poco delicado hacia,
yo
hacia
creo
usted, si lo
que,
entiendo.
Yo creo que a lo mejor le da un poco de envidia eso, eso que me echas a mí de menos cuando no vengo y ha dicho, voy a ausentarme yo también porque luego
sí, pero no,
no
es lo
le
mismo.
Quieren más.
Eso es lo que ha pasado.
¿Verdad que
no,
sí? Ya
no
lo
es lo mismo,
profesor.
Eso
bueno,
es lo que ha pasado.
Recuperamos nuestra pareja habitual de los lunes, Carlos Rodríguez Brown, Marta García Ayer, recién llegados de la España que madruga.
Y hay una vida en medio.
Sois la gente de los colaboradores que menos duermen de todos los
desde
que yo tengo.
Que sí.
Pues claro, los demás están en la tertulia, pero vosotros a las 7:30 tenéis que estar en perfecto estado de revista y listos ya para cantar incluso. Para cantar, no, porque este señor...
No, qué pena.
Es verdad que a los oyentes les creamos confusión, creen que estamos aquí todo el día, porque por las mañanas antes de salir de casa, cuando ponen la radio, estamos. Y luego tienen una vida, van a trabajar, los niños, no sé qué, vuelven, lo ponen y seguimos.
Pero aquí.
No se preocupen que entre medias descansamos.
La brújula de la economía con Carlos Rodríguez Brown, Marta García Ayer. Vamos un poquito de compra. Y seguimos. Y escuchamos ahora un mensaje importante de OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Desde OCU miran siempre por nuestro bolsillo en sus recomendaciones, por ejemplo, a la hora de invertir. Por eso, la recomendación es que nos hagamos socios y aprovechemos los consejos de expertos de OCU Inversiones. Más información en la web de OCU en el 900-813-604. 900-813-604.
La brújula. Juan Ramón Lucas.
¡Ya me tienes harta con tus mentiras, Víctor!
Siempre te dije la verdad, María.
¿Y ese cuento del crucero que solo cuesta 199 euros?
Créeme, son los días Black Friday de Costa.
¡Ay, lo nuestro ha terminado, Víctor!
Créele, María. Reserva tu crucero Costa desde 199 euros. Tasas de embarque incluidas. Solo hasta el 4 de diciembre. Infórmate en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Teruel, ciudad del amor. Descúbrela, te enamorará.
Pitidos al dormir, toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba para mantener una buena audición. Y ahora tienes Sonofin noche con melatonina para conciliar el sueño. Sonofin, de Pharma OTC.
Invertir no es solo dinero. En DEGIRO, los indicadores de sostenibilidad te ayudan a invertir en compañías que comparten tus mismos valores. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Si sabes o sospechas que una mujer está siendo maltratada, no mires a otro lado y ayúdala.
Acabar con esta lacra también depende de ti. Depende de todos.
Compromiso Antena 3. Compromiso A3Media.
Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
Bueno, pues antes de irnos a las cuestiones del día, vamos precisamente a esa mirada crítica y cítrica que nos pone ante ellas de manera particular, como sabe hacer Ignacio Rodríguez Burgos, que está ya listo, ha calentado en la banda y va adelante. Buenas noches, Ignacio.
Saludos, buenas noches. La inflación es un monstruo que se retroalimenta y que devora economías, ahorros y empleos.
Oh, ya tenemos nuestro monstruo. Mira el monstruo.
La inflación alcanza nuevas marcas olímpicas, el 5,6% interanual. La escalada de precios por la energía y los alimentos es más rápida que las subidas de Alberto Ginés, medalla de oro en escalada en los Juegos de Tokio. El problema para familias, empresas y trabajadores es que en la escalada inflacionista no hay cuerda de seguridad y los precios van hacia el cielo.
¿Qué precio tiene el cielo?
Los culpables de la espiral de precios son los sospechosos habituales, carburantes, electricidad y alimentos que comienzan a sufrir la elevación de costes de los insumos como fertilizantes o alimentos para animales o el gasóleo. Los agricultores estudian más movilizaciones a partir del jueves, cuando en el Congreso se apruebe la ley de cadena alimentaria con la prohibición de las ventas a pérdida. El fin de año se calienta.
Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico.
La subida de la inflación tiene consecuencias en la cesta de la compra de las familias. El carrito del súper sale mucho más caro, sobre todo en los hogares más humildes, donde los alimentos ocupan más porcentaje del gasto del presupuesto familiar. La electricidad se elevará mañana un 28% en el mercado mayorista. Facua calcula que la factura de la luz debería bajar un 15% en diciembre para poder cumplirse la promesa del presidente Sánchez. Desde el PSOE se afirma que sería posible si en la cuenta se introduce el conjunto de los hogares.
El costo de la vida sube otra vez.
Eso que baja ya ni se ve.
Churchill, perro viejo, afirmaba que él solo creía en las estadísticas que manipulaba personalmente. El caso es que los sindicatos rechazan que los salarios sean los culpables de la inflación, mientras el gobierno y el Banco Central insisten que el efecto de la inflación es transitorio, que se debe sobre todo a tres cuestiones. El efecto escalón, que es la diferencia con el año pasado, que todo iba al ralentí por la COVID, el aumento de los costes de los suministros por el cuello de botella y el encarecimiento de gasóleos y gasolinas. Las subidas salariales están en el 1,5% de media en el convenio colectivo, y con la inflación de noviembre se decide también la revalorización de las pensiones. Con la reforma de Escrivá se toma la inflación media de los últimos 12 meses, con lo cual las pensiones subirán un 2,5% el año que viene, más una pequeña paga de compensación por la desviación de la inflación. La cuestión también es que los presupuestos del Estado no solo se elaboraron con una previsión de crecimiento que parece ya muy, 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 muy lejana, es que las cuentas públicas se calcularon con unos precios que hoy están en la troposfera.
Ay, el costo de la vida.
Profesor, cualquier excusa es buena para hablar y escuchar a Juan Luis Guerra, ¿eh?
Eso desde luego, además, me parece que esta canción, ya, me parece que sonó en las canciones económicas, ¿eh? La hemos tenido, ¿eh?
Hombre, no tengo ninguna duda, es antigua y además no puede ser más económica, el coste de la vida sube otra vez.
Totalmente, sí, sí.
Bueno, pues hablamos precisamente del coste de la vida. Hoy hemos conocido los datos del IPC adelantado de noviembre, que está en el 5,6%. Pues especialmente importante porque es el que se utiliza, entre otras cosas, para determinar cuánto van a subir las pensiones. Los precios han subido por culpa de la energía, que era de esperar, pero también por los alimentos. Bueno, hay unos cuantos componentes importantes. Lo que sí parece es que lo de la alimentación, dicen, no sé, ahora me diréis qué os parece, no se esperaba, que los expertos lo consideran una sorpresa. A ver, Patricia Gijón, buenas noches.
Buenas noches, lo habrán notado. En noviembre los precios tampoco nos han dado tregua. La cesta de la compra está más cara que nunca, un 5,6%. Se nota en el supermercado, cuando echamos gasolina y hasta en la factura de la luz, un IPC que empezaba el año en negativo pero que está imparable por culpa sobre todo de la fuerte demanda, el atasco de suministros, la energía y ahora también los nuevos rebrotes COVID. Factores en principio coyunturales pero que están durando más de la cuenta. El dilema ahora es saber si la escalada es temporal o permanente, y en eso están los bancos centrales. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, preocupado, la inflación alta afecta a todos. Europa está en una encrucijada y hacer previsiones es jugársela.
El principal riesgo para la estabilidad financiera es que estos problemas, los problemas de oferta, cuellos de botella, logística, etcétera, acaben reduciendo más el crecimiento económico y acaben impulsando adicionalmente la inflación, o hagan que la inflación no se desacelere en la medida en la cual nosotros estamos proyectando.
El gobernador del Banco de España también ve riesgos, recomienda contención de salarios y que los bancos continúen con sus provisiones ante posibles insolvencias. No obstante, Pablo Hernández de Cos confía en que la espiral alcista se reduzca para la próxima primavera.
En lo central de una inflación que retorne a por debajo del objetivo del Banco Central Europeo del 2%, pues depende crucialmente de la reacción de los agentes económicos, por supuesto también de los márgenes empresariales, pero también de los salarios en los próximos trimestres.
Inquietud también porque los sueldos no crecen al mismo ritmo que los precios y resta poder adquisitivo a los trabajadores y competitividad a las empresas.
Bueno, sobre lo que decía Hernández de Cos de los salarios, los sindicatos han dicho que no son los salarios y el propio gobierno, escuchábamos a la ministra al comienzo del programa hoy, la ministra de Trabajo, Dice que la cuestión no es salarial, que tiene que ver con situaciones coyunturales, decía también de Guindos, que relacionadas con el atasco en la demanda, con la subida de los combustibles, etcétera, etcétera. A ver, el dilema yo no sé si es o no, pero si la escalada es temporal o es permanente, ¿estamos ante una nueva situación o esto se va a solucionar en cuanto se desatasque todo, Marta?
Bueno, pues es que estábamos en un momento de una incertidumbre tal que hacer pronósticos, yo entiendo que los organismos que se dedican a esto estén obligados a hacerlo, pero nosotros podemos esquivarlo cuando nos lo pides y subrayar que precisamente estamos en un momento en el que es muy difícil hacer predicciones porque no sabemos cuál va a ser la coyuntura sanitaria ni económica, ya no del año que viene, sino de la próxima semana. No sabemos si ante la variante Omicron estamos sobre reaccionando o nos estamos quedando cortos. Ni siquiera sabemos eso. Yo veo a gente que ahora está criticando las reacciones que ha habido, pero de verdad no sabemos si los mercados se están quedando cortos o si están sobre reaccionando, porque no podemos medir todavía, nos piden tiempo los científicos, la gravedad de esta nueva mutación del virus. Lo que sí que sabemos es que efectivamente la inflación, y cuando ya pasa del 5%, el 5,6% estamos, es un desafío enorme para la economía que pone patas arriba los planes de recuperación y los presupuestos y tal y como estaban hechas las cuentas públicas. La última vez que tuvimos una tasa de inflación tan alta era en la España de 1992, con la Expo, con los Juegos Olímpicos, con aquella euforia que luego sabemos cómo acabó en el 93. Sabemos que antecedía a una crisis enorme que le costó a la economía española. Entonces,
28 años.
Ahora este IPC no viene de ninguna euforia, viene de la crisis sanitaria, lo estábamos escuchando ahora, también del problema de suministros. Hay muchos problemas encadenados que no podemos aventurar cuándo se van a solucionar. Es más, no sabemos si se van a solucionar o si vamos a tener que vivir con ellos durante mucho tiempo.
Profesor.
Por supuesto que no sabemos lo que va a pasar. Yo siempre cuento a mis alumnos el chiste de Ortega y Gasset. Me parece que alguna vez lo he contado, es un chiste buenísimo. Primero porque es raro que los filósofos hagan chistes, ¿no? Ortega y Gasset hizo este chiste muy bueno para reírse de los que piensan que los seres humanos pues siempre supieron lo que iba a ser el futuro, ¿no? El chiste era de un caballero del siglo XVII que parte al frente de batalla y se despide así de su mujer. Le dice: adiós, amor mío, me voy a la guerra de los 30 años. Pues no sabemos lo que duran las guerras y tampoco sabemos lo que va a pasar. Pero alguna cosa sí sabemos. A ver, Juan Ramón Lucas, Marta.
A ver, a ver.
El mejor amigo del hombre no es el perro, sino
el chivo expiatorio.
El chivo expiatorio. Y lo estamos viendo de una manera muy notable en estos últimos días y las declaraciones sobre la inflación. Aquí nadie quiere ser responsable. Aquí todos los políticos le echan la culpa a otro. Y el caso más notable, es el de los banqueros centrales, a dos de los cuales acabamos de escuchar, Juan Ramón Lucas, porque uh-huh. Nos has puesto los cortes. O sea, si te fijas, ellos pues no se hacen cargo, ¿no? Ellos no se hacen cargo de que los precios suben. Cuando, bueno, alguna idea tenemos los economistas que hay alguna relación entre la moneda y los precios. Los primeros que lo intuyeron, por cierto, fueron unos españoles, unos monjes de Salamanca. En el siglo XVII también, que se dieron cuenta de que estaban subiendo los precios en España y que esto tenía que ver con la llegada caudalosa de metales preciosos de América, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos visto en los últimos tiempos? Pues unas políticas monetarias muy expansivas, no solamente en Europa, en otros países también, empezando por Estados Unidos. Pero oye, cuando empieza la inflación, esta gente dice que no, esto no va con ellos. Pues no estoy nada seguro de que esto sea verdad, aunque efectivamente no sabemos qué va a pasar. Si lo que sucede es que esto es la flor de un día, o digamos, la espina de un día, y los desajustes de la oferta y la cadena de suministros y todo lo que sabemos, esto se resuelve, pues entonces dentro de unos meses la inflación volverá a ser el 2%. Pero ¿me permites que tenga una sombra de duda, Juan Ramón Lucas?
Yo creo que la tenemos todos, incluso yo, que no tengo la formación o la información que tenéis vosotros, que tiene usted o que tiene Marta.
Esto no me parece que sea flor de un día o espina de un día. La crisis de suministros no se va a desatascar ya, y además tiene que ver, están acaparando en China, tiene que ver con la deslocalización, la forma en que se ha hecho, tiene que ver con muchas cosas que ahora mismo me obligarían a cambios bastante radicales, creo, ¿eh? Por lo menos eso escucho con gente que me cuenta cómo están las cosas.
Bueno, ya hemos escuchado a Guindos, que es ahora vicepresidente del BCE, irnos preparando a la idea de que la inflación, yo sé que al profesor le gustan mucho los eufemismos, el riesgo de que la inflación descienda a un nivel más lento de lo esperado, ¿no? Que descienda, o sea, más lento puede significar que puede seguir subiendo. Pero bueno, estábamos muy desacostumbrados a la inflación, que es algo que en otras épocas ha estado muy presente en la economía y en la vida cotidiana de la gente. Yo siempre recuerdo una amiga brasileña que me dijo una vez que a los brasileños no tenían que explicarles lo que era la inflación, que lo habían aprendido desde pequeñitos, y me decía que su abuela, cuando le daba una propina, le decía: corre a gastarla ahora mismo, porque no sabemos cuánto va a valer esto dentro de unas horas.
Claro.
Y ha habido mucha
bola. Expuso vecinos a los argentinos, ¿no?
Sí, eso es, ahí tenemos un ejemplo. No, pero yo recuerdo cuando yo hice información económica y era el pleistoceno, porque algún oyente dirá, pero este si no tiene ni idea. Sí, alguna vez hice información económica, pero era cuando existía, se medían los activos líquidos en manos del público, los Alpes, y cuando había inflación toda la semana.
Claro, esto ya lo hemos vivido, entonces a esto nos podemos adaptar. Lo que pasa es que los planes que se hacen a futuro no están hechos contando con este contexto. Entonces
esa es la cuestión central, es decir, que tenemos unos presupuestos en marcha que quizá no estén ajustadas a esta realidad, pero bueno, en fin, veremos. Lo que sí parece que tiene opción de ajustarse a esta realidad es lo de las pensiones, ¿eh? El gobierno tiene que tener en cuenta el dato de IPC de noviembre para establecer cuánto tienen que subir las pensiones del año que viene. No le queda otra, porque, entre otras cosas, lo que acaba de aprobar en la primera parte de la reforma de pensiones, lo que había prometido Pedro Sánchez, aunque ¿quién le iba a decir al presidente del gobierno que tendría que revalorizar las pensiones teniendo en cuenta un nivel de inflación que no veíamos, como subrayáis vosotros antes, hace casi 30 años? Caridad García, buenas noches.
Buenas noches. Desviación notable del 1,6% entre la inflación media anual, la nueva fórmula para revalorizar las pensiones, y la subida que se aplicó a principios de este año, que fue de 9 décimas. Las pensiones contributivas se van a poner al día el 1 de enero con un incremento del 2,5%. Además, se cobrará la paguilla compensatoria por esa misma diferencia. En total, más de 5.000 millones de euros de coste para el Estado en aplicación de la reforma de pensiones aprobada por el Gobierno. El ministro Escrivá dice que se acabó la incertidumbre.
Lo más importante, de verdad, con la ley que estamos aprobando es que a partir de ahora ya no estaremos pendientes de cada decisión en cada presupuesto general del Estado, sino que las pensiones tienen asegurado su poder adquisitivo según la evolución del IPC.
A día de hoy, las rentas de los pensionistas son las únicas que van a ver compensada la pérdida de poder de compra por la escalada de los precios. No es el caso de los salarios medios fijados por convenio, que siguen estancados en el entorno del 1,6%, una tercera parte del nivel que en noviembre ha alcanzado la inflación, con ese 5,6%. Los sindicatos piden a los empresarios que se sienten a negociar la actualización de salarios, aunque el diálogo social ahora mismo está volcado en la gran reforma pendiente, la del mercado de trabajo. Esta semana se añade una tercera reunión para acelerar la negociación y lograr el acuerdo. La vicepresidenta Yolanda Díaz dice que el compromiso de todas las partes es absoluto.
Sabéis que a mí no me gusta agotar los tiempos, aunque soy consciente de que es una negociación difícil y, por tanto, primará el trabajo del diálogo social sobre todas las cosas.
Recordamos que desde el pasado viernes se trabajó sobre una propuesta global del Gobierno donde se apuntan varias formas de atajar la excesiva temporalidad, desde la limitación de contratos eventuales en función del tamaño de las empresas a un endurecimiento de las sanciones para la contratación en fraude de ley con multas de hasta 10.000 euros.
A ver, las pensiones se revalorizan, pero los salarios no. Que dependen de los convenios colectivos y estos no se están actualizando al ritmo necesario. No sé si este es el subrayado que vosotros haríais.
Yo haría otro. Yo haría el subrayado de lo de Escrivá, que refleja muy bien esta propensión de los políticos a presentarse como quienes van a resolver los problemas y que nunca los van a crear. Y si te fijas, ¿qué es lo que ha dicho el ministro Escrivá? Pues dando un mensaje a los pensionistas que van a cobrar más y van a tener asegurado el poder adquisitivo y no ha dicho ni una palabra de lo que esto va a costar, ¿eh? Casi parecía un regalo del gobierno, ¿eh? Pues claro que va a costar, Marta, Juan Ramón, por supuesto que va a costar. De hecho, lo sabemos porque el propio gobierno ha dicho que lo que quiere hacer es subir las cotizaciones a la Seguridad Social, a millones de trabajadores, millones de autónomos, cotizaciones que, como bien sabemos, porque lo hemos comentado más de una vez en la brújula de la economía, son bastante elevadas en España y que representan, además, un obvio impuesto al trabajo. Pero, en fin, estas cosas la gente tiene que escuchar la brújula para enterarse, ¿no te parece, Juan Ramón?
Pues sí, pero para eso estamos también, al servicio pues claro, de la información de la ciudadanía. Marta, ¿querías decir algo?
Bueno, yo subrayaría el incremento. Hablábamos de cómo quedan obsoletos los presupuestos generales del Estado de 2022, que no incluían, no habían previsto este porcentaje de subida de las pensiones, que como han subido este acelerón del 5,6, bueno, pues se hace la media anual y se ha quedado en ese 2 y pico. Esto, claro, va a suponer un coste a las arcas públicas imprevisto. Y efectivamente hay que sacarlo de algún sitio. Eso es todavía lo que no nos han explicado de dónde.
Yo creo que la respuesta la tiene el profesor.
que se prepare nuestra amiga.
Ojo que nuestra amiga a lo mejor, señora, es pensionista y está encantada con la revalorización.
Y los pensionistas, por cierto,
será su hijo, su nieto, el cotizante.
A ver, los pensionistas también pagan impuestos, ¿eh? Y los impuestos van a subir. Esta cosa de que los pensionistas no pagan impuestos es una grave equivocación, ¿no? ¿Eh? Que los pensionistas no están afectados por la subida del costo de la vida de Juan Luis Guerra, pues esto es un error. Por cierto, en la canción, el 21 de mayo de 2021 estuvo en las canciones económicas.
El 21 de mayo, este año.
De este año, de este sí, año. Sí.
Dicen que la vida está hecha para disfrutarla. Por eso ahora con My Dreams de CaixaBank puedes estrenar hoy mismo un coche o una tele o comprar lo que quieras y no empezar a pagar hasta el año que viene con la tarjeta MyCard. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. MyCard, tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer.
Elijas la estación que elijas para tus vacaciones, bájate en Roquetas de Mar. Disfruta de una temperatura ideal todo el año. Ven a Roquetas de Mar. Roquetas de sol, roquetas de sabor, roquetas de relax, roquetas de cultura, roquetas de deportes, roquetas de ocio. Seas de playa o no, vive en Roquetas o quédate a vivir. Roquetas de Mar, Costa de Almería.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 945 45 45.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero, con Juan Ramón Lucas.
El Ministerio de Agricultura ha reunido esta tarde a todos los que integran la llamada cadena alimentaria. Por ejemplo, el caso de un kilo de patatas va desde los agricultores que las plantan y recolectan, pasando por la empresa que las empaqueta, terminando con el supermercado al que vamos a comprarlas y supongo que algún intermediario. Tras el encuentro, los agricultores han decidido mantener las manifestaciones previstas para el mes de diciembre a la espera de que se apruebe precisamente la ley que impide vender a pérdidas. Pedro Pablo González, buenas noches.
Buenas noches. El próximo jueves 2 de diciembre se sabrá si hay o no nuevas movilizaciones en el campo. Hay comité de Asaja que analiza este hecho y se esperará a que el Congreso apruebe por la mañana la normativa que va a prohibir las ventas a pérdidas. Teóricamente, nadie podría comprar producciones en origen por debajo del coste que le supone a los agricultores y ganaderos realizarlas. Pero esto no se notará de un día para otro, como indica el ministro de Agricultura, Luis Planas.
Que nadie piense que las cosas se hacen en 24 horas y que evidentemente este cambio de cultura desde el punto de vista negocial por parte de los elementos de todos los actores de la cadena va a ser un resultado inmediato. Todo toma su tiempo.
Algo que suena muy bien al sector, pero las organizaciones agrarias profesionales ya están cansadas de promesas y de pocos hechos concretos. Por eso piden que la ley se cumpla, se pueda inspeccionar más por parte del ICA, la inspección de la cadena alimentaria, sin denuncia de pequeños agricultores que saben que si denuncias no les van a comprar. Miguel Padilla, secretario general de COA.
Pongan a disposición todos los instrumentos que haya que poner para que el cumplimiento sea efectivo, bien sea Por supuesto, potenciando, aunque sea potenciado, pero mucho más, la ICA.
Reunión hoy con todos los agentes de la cadena alimentaria, todos de acuerdo en cumplir la ley, pero sin soluciones inmediatas. Y los problemas están ahí, como indica Pedro Barato, presidente de ASAJA.
Todo lo que el problema que tenemos ahora mismo, de que desaparecen dos explotaciones de leche y de ganadería al día, que hay muchos jóvenes que se iban a incorporar y no se van a incorporar, y que los costes de producción están ahogando el futuro de las explotaciones, pues hace falta darle la solución.
Y es que en el sector lácteo y ganadero se han sufrido fuertes subidas en sus insumos, en la alimentación animal, piensos y fertilizantes, y hasta el propio ministerio admite que habría que compensarles. Pero aquí entrarían medidas fiscales temporales, y aquí chocan, por ahora, con Hacienda. Más movilizaciones en diciembre están sobre la mesa.
A ver, profesor, yo no sé si usted tiene más precisión sobre el particular, pero yo me pregunto, ¿cómo se puede no vender a pérdidas por ley? Vamos, ¿intentarán los agricultores no vender a pérdidas? ¿O serán los que no pueden vender a pérdidas las grandes superficies que no pueden tirar los precios de, por ejemplo, los tomates para luego compensar con otros de los productos que venden?
Yo creo que lo que hay aquí es otro ejemplo de que aquí nadie quiere asumir ninguna responsabilidad, ¿no? Entonces ahora, cuando suben los precios, me estaba acordando yo de mi querida Argentina, cuando suben los precios los gobiernos se precipitan a buscar chivos expiatorios y por supuesto los productores y los comerciantes, sobre todo los intermediarios, son clásicos, ¿no? Y entonces se inventan estas cosas de las ventas a pérdida o incluso se regulan los precios, se obliga a los supermercados a vender a unos precios fijados. Estas son soluciones falsas. Lo que pasa es que los políticos suelen aferrarse a ellas otra vez para dar la impresión de que están haciendo alguna cosa. En este caso quieren asegurarse que todos los integrantes de la cadena alimentaria pues van a pasarlo bien. Yo tengo muy serias dudas de que esto sea verdad. Entre otras cosas por un asunto que tiene que ver con la inflación y que no hemos comentado. Y es que tenemos la impresión de que la inflación es que suben los precios. Y a veces se cuela la idea de que suben los precios todos por igual. Y eso es precisamente lo que no pasa. De hecho, no pasa nunca. Por eso los economistas llevan pues mucho tiempo advirtiendo que la inflación no es simplemente, digamos, la subida del IPC, la subida de un índice que mide el conjunto de los precios, sino un cambio de los precios relativos. Y como esto es lo que sucede, la inflación desata en la sociedad una lucha para ver quién puede presionar más para no quedarse atrás en esta carrera, en la que, por supuesto, lo que queremos es que los precios de aquellas cosas que vendemos suban y los precios de aquellas cosas que compramos bajen. Como es natural, no todo el mundo puede conseguir esto a la vez.
Sí, tiene razón el profesor en que esto de la venta a pérdidas no es nuevo. Hace mucho tiempo que la gente del campo, pero también en otras áreas económicas, denuncian a las grandes superficies porque tienen más músculo, pueden aguantar el tirón de crisis como esta, utilizando productos a muy bajo precio como reclamo hacia el consumidor. Esto es lo que los productores consideran injusto y que a veces se investiga, pero es efectivamente muy difícil de probar. El hecho de que están artificialmente bajando los precios, aunque les haga perder algo de dinero o de margen, para atraer más gente a sus superficies comerciales, porque donde realmente van a tener el margen no va a ser vendiendo tomates, sino televisores. Y eso es lo que a menudo se denuncia, pero efectivamente es muy difícil de comprobar y de regular. ¿Quiénes lo saben? Pues los que saben lo que cuesta producir un kilo de tomates, y los agricultores están diciendo que sus costes de producción se han incrementado mucho y que esta vez no hay ninguna sequía o ningunas inundaciones, ningún fenómeno climatológico que justifique ese aumento. Lo que tenemos es un aumento de los costes fijos, como estaba explicando Pedro Pablo, de los insumos, de la energía, sobre todo, que les encarece muchísimo el trabajo, y que no es que estén ganando más margen el resto de los eslabones de la cadena que hace posible que del campo llegue al plato. Es una coyuntura. Vete a reclamarle a la empresa de contenedores en China que está llevándose los beneficios del transporte, la parte que a ti te toca, ¿no? O al productor de petróleo en el Golfo. Claro, esto es enormemente complicado, pero lo que también tiene que tenerse muy en cuenta es que la alimentación o la agricultura, el campo, es estratégico desde el punto de vista de la seguridad, de la soberanía europea. Es algo que está presente y tiene una legislación particular, porque que un continente sea capaz de producir aquello que le alimenta y no dependa de otros, igual que pasa con la energía, que estamos viendo los problemas que tenemos por no ser soberanos con la energía, es como para darle una vuelta. ¿Qué hacer para que el campo sea viable? Y ahora mismo en España tenemos serios problemas para que el campo sea viable, y tiene mucho que ver con otro fenómeno del que aquí hablamos de vez en cuando, que es el de la despoblación. Tiene que ser viable. ¿Qué problema tienen? ¿Son demasiado pequeñas las empresitas, los autónomos? ¿No ganan tamaño y por tanto no ganan competitividad? Pues habrá que ayudarles a que ganen competitividad.
Los pequeños del campo hace tiempo que están fuera en ese sentido.
Hay que ayudarles a que ganen competitividad, porque necesitamos que el campo sea viable, y depende mucho más que la vida de estas empresas, también depende otras muchas esferas de la economía del país.
Claro, yo recuerdo siempre, además lo cito más de una ocasión, mi primogelín, que es ganadero en el oriente asturiano, es que cada vez, ya hace mucho tiempo que venden a pérdidas, pero es que hace ya, con la subida de la energía, la subida de los fertilizantes, la subida del petróleo, la subida de los piensos, subida, no se alcanza un pacto en el ámbito que haya que hacer sobre estas cuestiones, y es que están perdiendo dinero.
Gente, cuando con la pandemia, en el momento más grave de la pandemia, se cerraron las fronteras, esto fue un tema que estuvo muy muy en boga. El problema de que cuando no había ni siquiera transportistas, porque bueno, si se cerraron las fronteras, faltaban incluso los camiones que pudieran trasladar los alimentos de un sitio a otro, la importancia de tener esa base mínima de la soberanía alimentaria de un territorio. Entonces yo creo que esto hay que darle una vuelta, porque está en juego no solo la vida de estas, o sea, la economía de estas personas, sino también el tejido del país.
Y hablamos de vino ahora. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen de La Rioja ha acudido al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para pedir su protección de ese tribunal. ¿Ante qué? Pues ya lo sabemos. No quieren que, como pretendía el PNV, que ha echado atrás de momento, se trocee la denominación de origen para establecer una nueva denominación para los vinos de La Rioja Alavesa. El Consejo Regulador, recordemos, tiene su sede en Logroño y incluye también La Rioja Alavesa, pero es Rioja, todo. Onda Cero, La Rioja, Pedro Azagra.
Como era previsible, todo el sector vinícola riojano ha expresado la necesidad de blindar a la denominación Rioja de las injerencias políticas y de generar un clima de respeto hacia su soberanía y su gestión, como lo viene haciendo, por cierto, y con éxito, desde hace casi 100 años. Fernando Ezquerro es el presidente de la denominación de origen Rioja.
Que no queremos injerencias políticas en el funcionamiento del sector. Queremos compromiso, queremos apoyo, queremos colaboración de las administraciones, pero no injerencia en las deliberaciones y en las decisiones que al final tomemos.
Y aunque mañana no se debatirá en el Congreso de los Diputados la iniciativa del PNV que abría la puerta a la posible división de Rioja, lo cierto es que entre bodegueros y viticultores se tiene la sensación de que el asunto no está zanjado y de que el PNV volverá a la carga, por lo que se realiza un llamamiento expreso a todos los partidos políticos. Íñigo Torres, de la principal asociación de bodegueros de Rioja.
Ha sido una batalla la que hemos ganado, pero esto volverá. Sí que buscando soluciones quizás sería bueno hubiese un compromiso público y también por todo el resto de partidos a nivel nacional que se comprometieran realmente a apoyar y a defender y a respetar las decisiones que legítimamente tome el sector. Yo creo que eso sería un mensaje fantástico.
Se cierra así una semana muy movida para la denominación Rioja, un sector clave en la economía de esta región, del que dependen decenas de miles de familias y que de alguna manera se ha conjurado para responder de manera contundente a posibles nuevos intentos de desestabilización.
Bueno, esto es una cuestión que tiene un arranque y una derivada política notable, pero que afecta mucho a la economía e incluso al nombre de una denominación de origen que, si no me equivoco, fue la primera que hubo en España, la denominación de origen La Rioja, y como se temen los viticultores, el tema no está zanjado.
Yo creo que volverán, tienen todas las razones sus temores, ¿no te parece?
Sí, a mí me parece que sí. Mañana no se va a debatir en el Congreso, no se va a debatir a propuesta del PNV, pero ellos no han dicho que renuncian a ellos, simplemente se lo han guardado en la cartera para mejor ocasión. Que llegamos a las 9:39, ¿qué nos espera ahí?
Canciones económicas.
canciones económicas. Pues hoy, querida Marta, querido Juanra, tenemos... ¿Sabes lo que tenemos?
A ver.
¡Ay, qué cosa más buena! Tenemos un poco de punk rock, picha eso.
¿Qué ha pasado?
Veo a Juan Ramón Lucas echándose las manos a la cabeza.
Claro, cuando yo era muy joven.
Sí, claro que sí. Pretty Bacon de los famosos Sex Pistols. Una canción del año 1977. Como la mayor parte de las canciones de este grupo, pues provocó una serie de escándalos. Y no fue el menor el hecho de que la forma en que pronuncian la palabra vacant, o sea, vacante, algo parece como si subrayara la última sílaba y lo asimilara con el, a ver cómo lo digo finamente, con el órgano sexual femenino en inglés. Y, pero en fin, aparte de eso, pues provocó bastante escándalo e incluso parece un poco rara escuchada desde ahora, pero hay que entender cuál es el contexto. El contexto es lo que pasaba en Inglaterra en los años 70. Estamos hablando de unos pocos años antes del gran vuelco político que representó la llegada de Margaret Thatcher y unas políticas más liberalizadoras. Habían gobernado pues durante muchísimo tiempo los laboristas, habían aplicado políticas, pues eso, intervencionistas, antiliberales, y el resultado fue el paro. Y de esto va esta canción, una canción profundamente escéptica, ¿no? Escéptica con respecto al futuro de la economía y el futuro del empleo. Dice directamente: no te preocupes por buscar, no te preocupes por preguntar a ver si hay vacantes. Sí, se pueden llenar esas vacantes, tú puedes llenar esas vacantes con para un puesto de trabajo. Dice la canción: there's no point in asking, you'll get no reply. No tiene ningún sentido que preguntes porque nadie te va a responder. Es una canción verdaderamente terrible, pero que señala un problema social genuino y real. No solamente el paro, sino el peor de los paros, claro, que es el paro de larga duración. El paro en donde de verdad no hay ningún futuro. Y de hecho cuenta uno de los compositores que se le ocurrió el tema cuando estaba en un bar y escuchó una canción de ABBA que se llamaba S.O.S. Y esto es efectivamente lo que cantan aquí Sex Pistols. Es una llamada de socorro ante un problema gravísimo, que es el desempleo. ¿Qué te ha parecido, Juan Ramón Lucas?
Me ha parecido muy bien contado, muy bien hilado y muy bien cantado, sí.
Así me gusta, que seas objetivo e imparcial.
Exacto.
Bueno, pues entonces tengo que decir aquello de... Y hemos terminado por hoy.
Maní,
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 maní, maní.
Que si te quieres por el pico divertir, compra un cucuruchito de maní.
Cucuruchito de maní. Algún día lo cantaré bien.
Maní,
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 maní.
Cacerita, no te cuestes a dormir sin comer un cucurrucho de maní.
Cucurrucho de maní.
Ay, qué calentito y rico está. Ya no.
Pero antes de que os vayáis, yo os imagino al cabo de la calle, ¿no? El precio de la electricidad en el mercado mayorista se va a situar mañana en 274,56 euros el megavatio, que es un 27% superior al de hoy, 215 euros. Y esta mañana decía Facua, y voy a leer textualmente el mensaje que yo he recibido: la factura de la luz de diciembre tendría que ser negativa para que el presidente Sánchez lograse cumplir su compromiso de igualar las tarifas de 2018, descontando el IPC. Al usuario medio habría que devolverle casi 15 euros para que cuadrasen las cifras. Me da la sensación de que no va a ser así.
Que se ha columpiado, dices, el presidente, a lo mejor.
No lo sé.
No puede ser.
No puede ser.
A lo mejor, ¿no?
Pero
no,
algo seguro que hay un subterfugio, algún rincón oscuro que no podamos ver con la factura de la luz, que se inventen, porque claro, han insistido mucho en ello. Además, es que la semana pasada...
Pues va a ser el mes que tenemos todos el árbol, en vez, claro, de con luces hay que poner...
Con velas.
Que, bueno, cuidado, que es muy peligroso. Claro, claro. Ponemos espumillón y a correr.
Y ya está, sí, ya está.
¿Pero os acordáis cuando el precio de la luz abría los telediarios?
El precio de la luz, por bueno, no, claro, habría,
sí, pero porque todavía ahora ya nos hemos acostumbrado. Es decir, estos precios eran...
Debería algo, seguirlos abriendo, es
eran
verdad,
algo
verdad,
realmente extraordinario. Y ha dejado de ser algo extraordinario, sigue siendo una terrible noticia, pero ya no nos sorprende. Nos vamos habituando a los precios por encima de 250, que era algo que parecía inasumible hace no tanto.
Eso, en eso está contando el gobierno, con que nos acostumbremos. Eso es.
Claro, pero eso no me parece buena cosa, ¿eh?
Pues claro.
Segundo máximo histórico.
Segundo máximo histórico. Y pero es verdad, no
volveremos
lo
volveremos a batir el récord. No está. Porque no nos sorprende.
Pero, y de verdad, ¿cómo es posible? A ver qué subterfugio aparece, ¿no? Para decir que no, que vamos a ser la factura de la luz, va a ser descontando el IPC, igual a las tarifas de 2018.
Yo ya no sé si para planchar hay que madrugar o trasnochar.
Claro,
ya tengo un lío con esto que no me aclaro. Con pues nuestros horarios, profesor, no
plancha
sé
cuando lo necesites. Plancha cuando lo necesites. Oye, antes de iros, que ya os voy a despedir en breve, pero antes de iros, y de eso a lo mejor Marta sabes tú, que se va Jack Dorsey.
Sí.
Que es uno de los cuatro fundadores de Twitter. Ha dicho, sí, que se va y se queda un ingeniero en su lugar como CEO, como máximo responsable.
Sí, pues porque no es la primera vez que se va Jack Dorsey. Ya hace cuando empezó, lo fundó en 2006, la empresa creció muy rápido y enseguida los inversores se dieron cuenta de que pues para gestionar empresas no valía. Y ahora mismo tiene encima a los inversores, pero también tiene encima a los republicanos por haber echado a Trump de Twitter. Tiene también encima a los demócratas porque consideran que está perjudicando mucho la salud de la democracia y azuzando mucho los populismos, la manera en la que funciona el algoritmo de Twitter, que realmente no prima el contenido de calidad, sino que todo lo contrario, da más visibilidad a lo agresivo y a los discursos de odio, y está muy, muy cuestionado Jack Dorsey, que por otra parte tiene empresas que son mucho más valiosas que Twitter y con las que gana mucho más dinero que con Twitter. Y además es muy del yoga y de estas cosas.
Sí, lo sé.
Y no parece que le interese mucho Twitter, no, en realidad.
Es un tipo que no tiene nada que ver con colegas suyos como Zuckerberg, como Elon Musk, como Jeff Bezos, que bueno, pues están encantados de haberse conocido y además conquistando el espacio y estas cosas. Pero no, este tío ha estado
siempre... Este no, tiene otro perfil, sí.
Este tiene otro perfil.
Tiene otro perfil en el que parece que trabajar, lo que se dice, trabajar no le gusta demasiado.
Pero eso decían,
los accionistas no eso, les convence.
Recuerdo haber leído hace tiempo que se decía que es el jefe que nunca ha estado.
Sí.
Currar, no. Pero está en la vida contemplativa,
está
la meditación,
pensando, claro,
la reflexión.
Pues que deje a alguien que gestione la empresa y ya luego aparezca un rato a saludar.
Es lo que yo haría,
lo que
si pudiera.
Claro.
Sobre todo si no me gustara lo que hago.
Pero Twitter, desde luego, también hemos visto muchas polémicas con Facebook. En general, la manera en la que funcionan las redes sociales es un asunto que yo creo dentro de unos años nos sorprenderá mucho, el salvaje oeste en el que habíamos vivido, en el que los discursos de odio, las mentiras y los problemas mentales que causan en mucha gente a las que les genera adicción han campado a sus anchas sin que hubiera un debate social sobre eso. Ahora está habiendo debate social y los fundadores de cuya idea nació esto están empezando a retirarse diciendo, bueno, esto ya lo arregláis vosotros.
Bueno, Zuckerberg no, ¿eh?
No.
Zuckerberg no. Lo que ha hecho Zuckerberg, tampoco, en vez de quitarse el medio, es cambiarle el nombre a la empresa. Ya no se llama Facebook, ahora se llama Meta. Es otra manera, ¿no? La cambio de nombre a ver si así cuela.
Bueno, pues hasta aquí hoy la brújula de la economía. Solo deciros Carlos Rodríguez Brown, Marta García Ayer, que ha sido un placer, que he aprendido mucho de vosotros y que mañana estaré como un clavo a las 7:30, más o menos.
Pasamos lista, ¿eh?
Para
qué bien, oye. Ya lo sé,
Cuidaos mucho, hasta mañana.
Venga, adiós, liberales.
Adiós, Carlos Rodríguez Brown, Marta García Ayer. La brújula, Onda Cero.
La brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.